Todos estamos trabajando juntos para mantener a nuestra comunidad segura. Al recibir la vacuna, seguir usando una mascarilla y practicando el distanciamiento social. Seguiremos apoyándonos el uno al otro, incluso cuando no podamos estar físicamente juntos. Condado de San Mateo. Estamos todos juntos en esto. Obtenga más información sobre recursos del COVID-19 y de la vacuna. Visite smcgov.org o llame al 211.
Ya está aquí, ya llegó, es Eddie Mubarak, el campeador de todos, aquí en Domingos en Español. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos mandando la señal, mandando la frecuencia, mandando la señal aquí en Domingos en Español, desde Half Moon Bay, California, aquí en la costa sur, la costa oeste, como siempre. Yo soy Ulises Atarain, aquí saludándoles, y como siempre aquí a mi lado está el campante alegre, honorable, aquí Joaquín Jiménez. ¿Cómo estás, Joaquín?
Buenas tardes, familia. Buenos días, buenas noches. Pues estamos aquí. Es lo bueno que estamos aquí.
Así es, sí.
Bienvenido a la costa aquí, a la costa de Half Moon Bay. A un domingo más, Domingos en Español. Aquí estamos echándole ganas, como siempre, con muchas cosas que platicar, porque esta vida está llena de cosas.
Así es.
Buenas y malas, pero vamos a ver que preferimos que sea lo bueno, pero tiene que haber un balance. Así que echarle ganas, raza.
Así es, echarle ganas, y sí, pues muy bueno estar de vuelta aquí, otra vez en Half Moon Bay, otra vez aquí en la costa sur, la costa oeste, la mejor, como siempre, y un día muy agradable aquí en Half Moon Bay. Mucha actividad, muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que han acontecido en las últimas semanas desde nuestro último programa que lanzamos, pues muchas cosas de qué dialogar. En particular, pues con respecto al COVID, pues parece que ya vamos a estar yéndonos al 100, a un regreso al 100 para el 15 de junio. Vamos a hablar de ese tema, de qué significa eso para todos aquí en nuestra comunidad local, y también pues muchas cosas que han acontecido. La vez pasada hablamos un poco del 5 de mango, de la pelea de Canelo, de la mexicanidad, de todo aquello, y también pues recientemente se celebró nuestros hermanos musulmanes, nuestros hermanos del Islam, celebraron el día de Eid, el final de Ramadán, que es el día sagrado de la fe islámica. Y bueno, pues mucho está aconteciendo también con respecto a ese tema. Y pues bueno, pues muchas cosas de qué dialogar. Primeramente, pues que todos estén bien. Claro que esto del COVID parece que lo estamos dejando atrás, pero igual siguiendo con mucha precaución y tomando todas las medidas para que todo siga regresando a la normalidad.
Sí, hoy fue un gran ejemplo aquí en Half Moon Bay. Hoy se celebró 150 años de festejo del Espíritu Santo de la comunidad portuguesa aquí en la costa de Half Moon Bay. Una celebración muy bonita, una tradición muy bonita que me dio mucho gusto presenciar. Si gustan, pueden mirar el video que tomé en mi página del Facebook. A un festejo más pequeño de lo usual, pero se hizo la celebración, un desfile que se llevó a cabo aquí por la calle Main en Half Moon Bay hacia la Iglesia Católica Nuestra Señora del Pilar, y fue algo que no se celebró el año pasado, por eso de la pandemia, y hoy fue, como estamos diciendo, no al 100, pero sí hubo representación de la comunidad de aquí de Half Moon Bay. Así que está cambiando, esperemos si este 15 de junio cambie las cosas un poquito mejor, pero no dejar de cuidarnos, aún, usar las mascarillas cuando las necesitemos, hacernos las pruebas del COVID cuando podamos. Aquí en Half Moon Bay, todos los lunes hay pruebas en el centro de la comunidad, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, parece que son las pruebas, y son gratuitas, así que pueden, por favor, tomen su prueba. Si no han tomado su vacuna, es importante que pasen a recibir su vacuna para estar al 100.
Sí, claro, eso va a ser lo más importante, que todos tomen su vacuna para estar al 100 ahí. Y pues bueno, también tomando en cuenta de que ya la mayoría de las personas pueden acceder a la vacuna, por lo menos aquí en California, tenemos esa buena fortuna de que pueden ir en línea y registrarse para recibir la vacuna o visitar diferentes centros comunitarios, clínicas, hospitales y espacios públicos donde se está proporcionando la vacuna sin ningún costo alguno a la comunidad. Así que aquellos que puedan, que tomen ventaja de eso, solo a través de la vacuna pues podremos vencer esta pandemia completamente y pues seguir llegando hasta el 100, ¿no? Y pues la comunidad, la vacuna también está disponible en varios campos aquí, ¿no?
Sí, aquí en Half Moon Bay la vacuna la pueden recibir en dos diferentes farmacias, que es la CVS y la Rite Aid. En la CVS necesitas llamar y hacer una cita que recibirá la vacuna dentro de una o dos semanas. En el Rite Aid es un poco más rápido, es de llegar ahí, registrarse y recibir la vacuna el mismo día. También puede atender a la clínica del Coastside aquí en Half Moon Bay, donde le pueden también hacer la cita para su vacuna. Y parece que el centro del Coastside Hope, parece que también cada ciertas fechas está ofreciendo la vacuna aquí para la comunidad.
Qué bueno, pues sí, hay que tomar ventaja de esos recursos y pues seguir abogando por la comunidad. Y pues con eso dicho también, estando aquí en la costa sur, aquí en nuestra comunidad, tomar en cuenta de que pues la comunidad de aquí es son campesinos, la mayoría son agricultores, trabajan en el campo y pues tenemos que seguir proporcionando servicios a esta comunidad de trabajadores esenciales que se han puesto en mucho riesgo durante toda la pandemia y siguen estando a riesgo todavía aún durante esta etapa cuando ya están mejorando las cosas, y pues seguir proporcionándoles vacunas, cuidado, recursos, para que estén protegidos, ya que estas comunidades de campesinos están proporcionándonos la comida que todos necesitamos y pues trabajando arduamente durante este año que ha sido pues difícil para muchos, ¿no?
Una cosa muy interesante del año 2020, especialmente 2021, cuando esto de la vacuna salió. El 2020 puso el mundo en una situación de adentro para afuera, donde fueron diferentes reconocimientos a las personas que antes recibían el menos reconocimiento, recibieron el más reconocimiento. En este caso, estoy hablando de nuestros campesinos, trabajadores esenciales. En el 2021, los últimos fueron los primeros. Personas que siempre estaban al último en recibir ciertos beneficios, ciertas ayudas, fueron los primeros en esta situación. Que uh-huh. fueron nuestros campesinos que casi siempre, con la administración anterior de aquí del país, de Estados Unidos, que eran los menos apreciados, personas que no se apreciaba su trabajo, ahora se apreció. Ahora fueron los primeros que recibieron las vacunas para poder siguiendo trabajando y trayéndonos esos frutas y verduras frescas que están llegando a nuestras mesas y dejar de comer comida enlatada. Los últimos fueron los primeros y eso es muy interesante.
Sí, sí, pues igual señala un cambio, esperemos duradero y necesario en cómo operamos aquí como sociedad. De lo que siempre hablamos, de crear realmente equidad social, de proporcionar recursos adecuados a las comunidades que más lo necesitan, que en este caso obviamente son los campesinos, los trabajadores que están ahí, trabajadores esenciales, que se les proporcione a ellos primero lo necesario para seguir adelante. Y con eso pues también, como declaró el gobernador Newsom, abrir el estado de California al 100 o lo más cercano al 100, a abrir la economía completamente este 15 de junio, que está por venir en unas semanas más, pero también declaró en su presentación de su presupuesto de este año que entra, del 2021-2022, un surplus de recursos. La economía creció bastante, si no me equivoco, creo que más de 70 millones por encima del presupuesto de dólares que están, o más, creo, no tengo la cifra exacta, pero el punto es de que el estado de California se ha balanceado y ha crecido bastante en este último año, tanto así de que hay muchos recursos disponibles, muchos más de que el año anterior, que si te acuerdas cuando recién empezó la pandemia, pues la economía estaba batallando mucho, el estado de California no tenía un presupuesto balanceado, y al momento ahorita parece ser que vamos a estar no nada más con un presupuesto balanceado, sino que vamos a tener un surplus extra aquí en el estado, ¿no? De todas las ganancias que se han generado en este último año. Y también, por lo que se ha averiguado, muchas de las agencias que proporcionan los servicios sociales esenciales que tú y yo, trabajamos en eso bastante, es decir, pues todos los servicios educativos, sociales, servicios, pues de safety net, de proteger a las familias de bajos o ingresos moderados, se van a incrementar esos servicios a través de las agencias estatales, en promedio entre un 5 a un 9% más o menos de lo que recibían esas agencias, el año pasado, ¿no? Eso es más o menos lo que se pronostica. Todavía no ha pasado el presupuesto. Pero todo eso lo menciono para señalar de que, pues, es el momento, yo creo, adecuado para que agencias como ALAS, como Coastside Hope, como Puente y muchas otras organizaciones que en todo el estado que dan servicios sociales a las comunidades minoritarias, aboguen y sigan abogando más y más para no solamente seguir proporcionando los servicios necesarios, pero cómo proporcionar más servicios o incluso innovar mejores servicios que creen cierta equidad social, ¿no? Como vimos en el 2020, no solamente fue la pandemia que afectó nuestra comunidad y perdimos a muchos seres queridos, a muchas personas, pero también señaló muchas de las deficiencias económicas, políticas, sociales que existen en este país, que han existido en este país con respecto a la justicia social, la justicia racial, y pues es un momento de no olvidar esas deficiencias y pues a responder a esas injusticias a través de inversión económica, ¿no? Y creo que pues ahorita es el momento para, como tú dices siempre, Joaquín, de seguir empujando, a seguir abogando y seguir luchando ahí.
Pues ese dinero que tiene disponible el estado lo vamos a poner a práctica. Eso es algo que estamos trabajando. Es muy importante que eso fue que se tiene que reconocer, se ha reconocido la necesidad de viviendas para nuestra comunidad campesina, a nuestra comunidad de bajos ingresos. Y pues es unas iniciativas que estamos trabajando duro y tupido, porque con una esperanza de que quizá podamos ver algo construido en los próximos 2 años. Y eso el estamos trabajando con diferentes representantes del gobierno, incluyendo de aquí del condado, para poder tener ese capital que se necesita para poder construir viviendas y, claro, ayudar a nuestros campesinos a progresar, porque no es solo el darle las viviendas, sino darle la oportunidad de que emprendan un nuevo negocio, a pequeñas empresas, de educación. Estamos hablando de que nuestros campesinos, algo que está pasando en el país, se llama el tsunami plateado, o el tsunami dorado, no sé cómo se traduzca exactamente, donde las personas, donde los rancheros o los agricultores, dueños de estos ranchos, se están retirando, se están jubilando, están terminando su vida como agricultores, y ahora ¿quién se va a quedar al frente a cosechar las tierras? Y estamos viendo que las personas, los nuevos a granjeros o rancheros, son los campesinos, y nosotros queremos darle la oportunidad de que ellos emprendan nuevos negocios de agricultura, y vamos a darle, ofrecerles el apoyo más que podamos al capital que se necesita para comenzar una nueva empresa, un nuevo negocio, y por ahí vamos.
Ah, pues qué bien, qué bueno que esos programas se den a cabo. Sí, es importante pues crear, como tú dijiste, una nueva generación de campesinos, de emprendedores, de propietarios de negocios, para crear pues también un ciclo de crecimiento económico en nuestras comunidades, particularmente en las comunidades hispanas, latinas aquí, que históricamente no han ascendido lo suficiente económicamente en los últimos años. Pero sí, a través del emprendimiento de movilizar y motivar a todas esas personas que tienen la aspiración de crear sus propios negocios, sus propias empresas, de darles la guía y los recursos para que tengan éxito. Y eso es lo más importante, yo creo, que porque como tú bien sabes, y hemos hablado, tú has hablado con dueños de negocios aquí en la comunidad, pues es muy difícil empezar un nuevo negocio y depender solamente de ti, ¿no? Como individuo o con tus compañeros, ¿no? De crear un nuevo negocio es algo que pues toma mucha pasión, pero también toma mucha labor, se ocupan muchos recursos, se ocupa mucho apoyo, y como dice el trino, pues es difícil poderla hacer, ¿no?
Sí, es difícil, especialmente cuando no se tienen los recursos y no se tiene el apoyo, y es lo que nosotros estamos ofreciendo. Un poco de conocimiento, poco de educación, apoyo en diferentes formas, y porque queremos ver que nuestra comunidad, la comunidad aquí de la costa, sobresalga, triunfe y comience sus nuevas empresas.
Así es, y esperemos que pues ver muchas de ellas a partir de este momento, ¿no? Que se sigan dando.
Y ahí vienen, van, ya verán lo que viene por ahí para ustedes.
Así es. Y con respecto pues a lo otro que mencionaste, las viviendas y creación de más viviendas aquí, también hay muchos avances, ¿no? Ahorita en eso.
Muchos avances. La ciudad de Half Moon Bay acaba de reconocer que ya hay más posibilidad. Hay un plan de desarrollo de la comunidad de Half Moon Bay de la costa, donde ya se ve más la oportunidad, la esperanza. Yo tengo mucha fe, persona de fe, y pienso que dentro de 2 años vamos a ver a comenzar a la construcción en Half Moon Bay de nuevas viviendas para nuestra comunidad. Le vamos a darle 2 años. Ya espero que en estos 2 años se vea, ya que ya se está partiendo el suelo para poner cimientos y levantar casas para nuestra comunidad.
Así es, pues qué bueno ver que se vea eso, que se vea algo así, algún tipo de creación de viviendas para la comunidad. Y pues en ese punto también lo otro es que no dejemos de abogar por esos recursos, por esos avances de crecimiento económico, ¿sí? Creo que lo hemos hablado un par de ocasiones tú y yo aquí, que la fuerza laboral en este país, ya sean los campesinos, la fuerza obrera, las comunidades y las familias de bajos ingresos, se tiene que hacer algo para que estas familias, estas comunidades, no nada más salgan adelante, pero que progresen y obtengan pues sus siguientes hijos, sus siguientes generaciones, niveles más avanzados, ¿no? De educación y de auge económico. Pero eso requiere pues una intencionalidad de corregir los errores del pasado y reconocer que, pues sí, como lo hemos dicho antes, que sí, no existe la esclavitud, por fortuna, pero existen condiciones muy comparables donde hay mucha gente que no tiene casi nada aún y viven con recursos muy bajos, lo cual se podría decir hasta inhumanos.
Sí, eso lo tenemos aquí en la costa, y fue una conversación que yo tuve con un amigo hace varios años, estamos hablando hace más de 10 años, donde le hice notar, donde le hice ver que nuestros campesinos de aquí de la costa, o en general los campesinos, son los esclavos modernos. La esclavitud de hace 100 años la estamos mirando ahorita en nuestras comunidades agrícolas, en nuestros campesinos, donde solamente trabajan para existir, y unas viviendas que tienen que no son dignas para nuestros trabajadores agrícolas. Así que vamos a despertar y estamos haciendo cambios grandes. Algo que sucedió, estás hablando, algo que había sucedido en el condado de San Mateo principalmente, no sé, en otros condados, me imagino que es lo mismo, que el condado no estaba reconociendo a todos los agricultores, no reconocía la la carencia de nuestros campesinos aquí en la costa, y ahora nosotros lo estamos sacando a la luz, a nosotros que estamos visitando a nuestros campesinos a diariamente, estamos bajando información en diferentes comités y abogando por esos campesinos que necesitan el apoyo de la comunidad.
Así es, pues qué bueno que se siga abogando, y ese es un buen punto, aunque sea controversial, de que sí, esas clases obreras sí son los esclavos modernos en gran parte. Incluso yo creo que hay varios, no lo sé, hay varios sociólogos y otras personas que han hecho estudios históricos que señalan las deficiencias que existen, que han causado una repetición de que esas comunidades no avancen más allá de donde están, y que sí, básicamente sean comparables a una esclavitud moderna. Y también históricamente es importante reconocer que la esclavitud se abolió no nada más por cuestiones morales, pero también por cuestiones económicas. Cuando estaba por lanzarse pues el industrialismo, estaban por salir a crecer la industria, ¿no? Las fábricas, las grandes fábricas de creación muy grande, y se ocupaba una fuerza laboral muy fuerte, muy grande, para crear este tipo de industria, y se descubrió que era más económico simplemente pagarle a los obreros por hora o por día, en vez de mantenerlos como esclavos, como se hacía en el sur en la antigüedad, ¿no? Y eso es un punto que no se debe de olvidar, ¿no? De que es una continuidad del colonialismo o el imperialismo, como lo quieras llamar, de crear ese tipo de jerarquía socioeconómica, donde hay individuos que tienen bastante o demasiado, y la mayoría que tiene muy poco, ¿no? Y todavía vivimos en eso. Es importante reconocer ese punto.
Así es. Y lo que pasa es que nos ponemos a calcular ciertas cosas, nos ponemos a observar cómo es que vive nuestra comunidad, nos damos cuenta que todo viene con un plan. Todo viene con un plan, y es difícil hacer entender a ciertas personas que todo lo que se ve a simple vista en realidad tiene algo más, tiene una parte oscura, una parte oscura, y que aún continúa, y muchas personas se ignoran. Y sácale cuenta, y vamos a ver por qué el país en el que estamos ahorita presentes, hay una gran batalla entre el capitalismo y el socialismo. Nosotros peleando por el capitalismo, lo que es el país, pues, y nosotros pidiendo el socialismo que se implemente para poder dar la oportunidad, y es una gran batalla aquí en el país. Pero cuando les estamos dando un poco de poder, un poco de reconocimiento a ciertos grupos en la comunidad, yo pienso que las cosas serían son más fáciles. Son más simples, y eso se debe hacer en pequeñas comunidades como la de nosotros a la vez. Y así otras comunidades van observando cómo las comunidades van cambiando poco a poco, y quizá ya en muchos años, décadas de estos momentos, las cosas ya van a ser diferentes. Y son los cambios en la sociedad, por eso hay muchos sociólogos que es lo que estudian, los cambios en nuestras sociedades, y por qué se hacen ciertos cambios, y quién hace esos cambios, y si han hecho esos cambios pensando en el capitalismo.
Sí. Y regresando al punto aquí comunitario, por eso siempre yo abogo de que qué bueno, ¿no?, que seguir luchando por esos recursos esenciales, pero también generando programas donde creamos familias y comunidades que son propietarios, que son dueños de negocios, todo eso que estás mencionando, porque va a ser la única manera de realmente crear movilidad económica y crecimiento, ¿no? Por eso hemos hablado del programa, esos programas de MEDA, que están, sí, viendo la manera de replicarlos aquí en la comunidad. Yo imploro y lo he visto que funciona. Crear las viviendas económicas accesibles es el primer paso, pero no es el último paso. No. Es el primero de varios que se tienen que tomar.
Y es solo un escalón, es una escalera muy larga.
Sí. Y el otro es cómo ayudar a nuestras familias a que compren casas, que sean dueños de propiedad aquí y en todo el condado, en todo el estado, que tengan un legado que dejar a sus hijos y a sus nietos y todo eso. Pero tienes razón, el primer paso de una larga escalera es las viviendas accesibles y luego lo demás está por venir, pero ocupamos así a más personas como el compañero Joaquín aquí, que está al frente ahí.
Estamos al frente y
ahí luchando y abogando y trayendo pues estas cosas que son tan necesarias.
Es importante reconocer que para que podamos salir adelante, para que podamos triunfar en nuestras comunidades, necesita hacer un balance. No podemos ir al extremo del capitalismo, no podemos ir al extremo del socialismo. Tenemos que ir teniendo un balance, y porque es un poco de todo. En cualquier cosa, en la práctica, en el balance, en el cuerpo humano, en la comunidad, en la sociedad, en el estado, en el país, en el mundo, tenemos que tener un balance. Cuando se pierde ese balance, es cuando nos desacomodamos. Así que ahorita, por falta de educación en ciertas comunidades, no hay progreso. El conocimiento de lo que es el capitalismo, no hay conocimiento de lo que es el socialismo y cómo es implementado en nuestra comunidad. Pero cuando se ofrece la educación, el entrenamiento necesario para que nuestra comunidad reconozca que no es tan importante el la forma de que cada billete que se van ganando es para invertirlo en cosas personales, en un poco de lujo, son a un vehículo nuevo que no son necesarios. Un vehículo es importante, que funcione bien. No es importante agarrar el nuevo teléfono que sale cada año. Es importante invertir en nosotros mismos. Es importante invertir en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Durante mi campaña me hice algo muy, muy importante, que me tocó el corazón. Nosotros podíamos observar de ciertas personas que estaban donando a la campaña. Y hubo personas que donaron a la cantidad de 10, 20 dólares, 25 dólares. Pero pusieron su granito de arena porque creían en algo. Y hubo personas que en realidad pudieron donar un poco más. Pero cuando hay el interés en apoyar ciertas cosas, todo siempre es posible. En reconocer donde no solo, no, es un ejemplo que di de la campaña, pero en organizaciones que necesitan el apoyo, en las escuelas, en estar apoyando a las escuelas, a los maestros, en ayudar a sus propios hijos a salir adelante con un tutor, en vez de comprarnos algo que no necesitamos, muchas veces es mejor pagarle un tutor o conseguir un tutor a nuestros hijos para darle la oportunidad de que sobresalgan, de guardar ese dinero para los estudios de nuestros hijos, bien sea para el colegio, la universidad o algo. Siempre pensamos comparamos con nuestros vecinos, de que ellos tienen carro nuevo, yo también me compro un carro nuevo. Ellos tienen una televisión de 20 pulgadas, yo quiero una de 25 pulgadas. Uh-huh. Y eso tenemos que dejarlo a un lado. Lo que es el legado de nuestras familias, la educación, la oportunidad de que lleguen a ser alguien, de recursos y que no sufran lo que han sufrido nuestros antepasados, a nuestros padres, nuestros abuelos, que fueron limitados de ciertas cosas, y en esto la educación.
Así es, así es. Bueno, pues con eso, mucho mucho de qué pensar en este primer segmento de nuestro episodio del día de hoy. Pero gracias por todas esas aportaciones, Joaquín. Vamos a tomar una breve pausa musical y regresamos aquí en Domingos en Español. Thank you.
ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. Como añoro, como extraño mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel.
Quiero volver, sí, sí quiero volver.
Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero la montaña que de luz de sol se baña cada
¿Acaso usted violenta la ley rutinariamente? Contacte las oficinas de Rufino Navojoa para su defensa legal. Llame al 650-872-6590. Las oficinas de Rufino Navojoa atendrán su caso con la mayor discreción. Llame ahora.
Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. Así es que todo mundo a bailar. ¡Échale, primo!
A hue, a hue, hue, a hue, a hue, hue, a hue, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo.
Thank you.
Ok, muy bien, muy bien. Aquí estamos de regreso en Domingos en Español. Esperemos hayan disfrutado ese segmento musical que les tocamos ahí. Y pues bueno, pues vamos a tener más que nada segmentos musicales el día de hoy, en nuestro programa. Hay mucha positividad ahorita, yo creo, aquí en nuestra comunidad, aquí en el país y todo, con los anuncios de regresar a la normalidad. Y pues bueno, en el otro segmento les dimos mucho a pensar de que se haga conciencia de muchas cosas sociales, económicas. Sí.
Una cosa que estamos mirando en todo el país, que sería un tema muy caliente. Uh-huh. La reforma judicial. La reforma judicial, porque ya vemos lo que está pasando no solo en el país, sino en otras partes del mundo, que han estado sucediendo. Y una reforma, hay mucho interés ahorita, lo que pasó el año pasado con George Floyd, cómo afectó a la comunidad, puso a la luz algo que ya ha estado sucediendo por muchas décadas. Y aparte de eso, de George Floyd, estando en la pandemia, otras comunidades que han sido afectadas directamente por el abuso judicial, el abuso uh-huh. policíaco, que le podemos llamar, donde pisotean sus derechos, no tienen interés en la vida de esas personas. Pero también es una pregunta, ¿eso se debe a los mismos oficiales o eso se debe a los líderes de esos oficiales? Porque aquí en las comunidades estamos mirando que se están levantando con unas nuevas propuestas de cómo se debe de comportar o qué leyes deben acatar los oficiales. Y ahí continúan las protestas de los derechos de las personas de las comunidades de color, que habían sido las comunidades negras, comunidades latinas, comunidades asiáticas, que en un tiempo fueron víctimas de la violencia. Y aún así, debemos reconocer que es el país completo está pidiendo una reforma judicial. Y ahorita aquí en nuestra comunidad de Half Moon Bay se ha traído una propuesta de cómo se debe de comportar un oficial aquí en nuestra comunidad para proteger los derechos. Una cosa que me sucedió hablando sobre este tema es que me puse a pensar algo que me da vuelta en la cabeza, de que la comunidad, las comunidades, no solamente esa comunidad de Half Moon Bay, sino que las comunidades se están levantando en protesta y tratando de encontrar una nueva forma de protegerse. Uh-huh. Y protegerse de una agencia, en este caso a una agencia judicial, que está aquí para protegernos. Estoy viendo, nos estamos reuniendo, la comunidad se está reuniendo, está protestando, se está levantando. Debemos hacer algo de cómo protegernos de esta agencia que está aquí para protegernos a nosotros. Uh-huh. Es algo muy extraño. Sí. Algo muy extraño.
Sí, sí.
Y yo pienso que ya es hora de hacer unos cambios. Y quizás sean los oficiales, no tenemos exacta información, pero los líderes son los que tienen mucho que ver. Sí. Si esos oficiales no son llevados a un juzgado por sus crímenes que están haciendo, por sus acciones en la comunidad, estamos hablando de balacear o de ahorcar. Uh-huh, uh-huh. A restringir a ciertas personas aquí en nuestra comunidad, aquí en Half Moon Bay, siendo hace casi 7 años que murió la jovencita Yanira Serrano, que ahora tenemos el programa Yanira Serrano presente aquí en Half Moon Bay. Claro. El año pasado que murió la señora Sandra Harmon, las dos murieron a manos del Departamento de Sheriffs del Condado de San Mateo. Hace un mes que murió el señor Alan Rogers, aquí en Daly City. También murió a manos de los oficiales, al señor González, aquí en el área. Mario González, que murió también a la misma, casi a la misma fecha que Alan Rogers murió aquí en Daly City. Ahora, ¿qué necesitamos hacer como de una sociedad para proteger a las personas más indefensas, a las que son víctimas de estos abusos? Es educación, es conocimiento. ¿Hacia quién? ¿Hacia los oficiales o hacia la comunidad? ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿Dónde, en qué lugar nos encontramos? ¿A quién vamos a entrenar? ¿A quién vamos a educar? ¿A la comunidad o a los oficiales?
Claro, claro. Qué buen punto que hiciste, ¿no? De eso de la reforma judicial. Y eso es precisamente, yo creo que también lo que necesitamos lograr en estos años por venir, para crear realmente justicia social, equidad social y todo aquello que siempre comentamos, es una reforma, verdadera reforma, ¿no? ¿Y qué significa eso? Es cambiar a ciertas leyes, examinar cómo ciertos sistemas han oprimido a unas comunidades más sobre otras. ¿Qué es lo que es obvio, lo que estamos viendo, ¿no? Como ya señalaste, el nivel de asesinatos, de violencia por parte de los brazos policíacos hacia comunidades minoritarias, hacia comunidades de color, es exorbitante, ¿no? Es mucho más de lo que se ve en las comunidades anglosajonas o las comunidades no minoritarias. Tanto así de que ya hay tantas protestas, tantas exigencias de justicia, que se tiene que hacer algo concreto, algo que realmente vaya a cambiar esta dinámica donde mueren a jóvenes, a mujeres y hombres a manos de las agencias que están aquí para protegernos, ¿no? Y tienes razón, no es necesariamente de que tengamos que estar completamente en contra un departamento de policía, porque vivimos en sociedad, vivimos en una democracia, ocupamos tener protección, pero tenemos que reformarla, ¿no? Tenemos que reformarla y restablecer confianza nuevamente en esas agencias, que al momento
es un punto muy importante,
que no, al momento no podemos tener la confianza, como tú dijiste. Las personas están protegiendo en contra de estas agencias. No las están viendo como agencias que están ahí para protegernos, sino que como agencias que están ahí para agredirnos. Entonces, tenemos que sanar eso primero, y tenemos que crear ciertas reformas. Y el otro punto de las reformas también, de las reformas de justicia y de reforma de justicia criminal, es ver cuántas personas se han encarcelado por crímenes menores, ¿no? Y hablo obviamente en gran parte de crímenes de posesión de sustancias, en muchos casos de posesión de marihuana, que en la mayoría de los estados la marihuana ya es legal. Entonces, estas personas que están siendo encarceladas por posesión o posible distribución de marihuana, por un punto lógico legal, ya no deberían de estar encarceladas, ya que en gran parte estas sustancias ya son legales. Claro que no son legales a nivel federal, pero ya son legales a nivel estatal, a nivel local. Y por otro punto, hay corporaciones, entidades, compañías que se están lucrando, que se están haciendo ricos, inmensamente ricos, a través de la distribución y venta legal de marihuana. Y esas personas no solamente no se están criminalizando, pero se están lucrando, mientras que otros siguen encarcelados. Sí. Entonces, bajo esos criterios, si se va a hacer una reforma legal, reforma de justicia, esas personas tienen que ser liberadas también, o por lo menos ser reducidas en sus sentencias.
Eso fue lo que lo que se estuvo peleando aquí en la ciudad de Oakland, donde cuando se trajo esta iniciativa de la marihuana en la comunidad, se habló de eso, de por qué las personas que fueron detenidas hace unos años aún se encuentran detenidos por cargos de que cargaban la marihuana. Pues está una ley, está el AB 953, donde pide, esta ley pasó en el 2015, donde prohíbe a los departamentos de policía que hagan ciertas actividades, ciertas formas en las que ellos detienen a nuestra comunidad, donde basado en la cultura, en nuestra raza, estos oficiales de policía detienen a un individuo. Esta ley también pide que los departamentos de policía mantengan información, estadísticas de qué tipo de personas o cuáles personas estos oficiales se están deteniendo. Es muy importante que cada departamento de policía pueda mostrar esas estadísticas, esta información de a cuáles personas se están deteniendo en la comunidad. Digamos, a cuál persona está violando la ley, de los códigos de tráfico, de vehículo, quiénes son y por qué estos oficiales están siguiendo a tales personas, basada en qué raza o de qué nacionalidad vienen esas personas. Y no todas las comunidades están implementando esto. Es algo que si esta ley se pasó en California en el 2015, fuera que para que todas las ciudades, que todas las, a todas las agencias policíacas estuvieran implementando esto, porque esto es a su beneficio. Si ese departamento no está siguiendo o persiguiendo, solamente está acosando a ciertas nacionalidades en su ciudad, eso va a mostrar que es mentira. Uh-huh. Si un departamento de policía es acusado de que solo ellos están deteniendo a personas de color o a personas minoritarias, y eso no es verdad, esa información, esas estadísticas va a demostrar que no es cierto. Pero si lo están haciendo, ahí va a estar toda la información. Si un departamento de policía, si los oficiales solamente están deteniendo a personas de color, si los oficiales están violando los derechos de personas de color, toda esa información va a poder ser compartida y debe de ser compartida con la comunidad. Y solamente es de pedirlas. Es de llamar al departamento de sheriffs o del departamento de policía de su ciudad y decir, por favor, quiero ver la información que se ha tomado en los últimos 5 o 6 meses o los últimos 3 años de cuáles personas ustedes están deteniendo y por qué razones. Uh-huh. ¿Verdad? Y así eso puede, claro, contestar muchas preguntas. Claro. ¿Es cierto que están siguiendo a personas de razas minoritarias, a personas de color? Si es cierto, ahí va a salir. Si no es cierto, ahí va a salir. Uh-huh. Uh-huh. AB 953. Búsquenla.
Muy bien, muy bien. Pues con eso, pues mucho que pensar y seguiremos dialogando sobre este tema con y más aún cuando se avance más este proyecto de que nos mencionaste de Yanira. Cuando se empiece a impulsar más adelante, pues seguiremos hablando de la necesidad de esta reforma que se tiene que llevar a cabo.
Sí, porque se está demostrando en otros lugares, en otros países. Cuando pasó lo de George Floyd aquí en Estados Unidos, otros países también hicieron protestas hacia eso. Uh-huh. Eso se miró en Europa. Ahorita, desafortunadamente, yo no conozco mucha información sobre lo que está pasando en ciertas partes del mundo. Quizá tú tengas un poco más información de unas guerras que se han estado pasando en estas comunidades. Pero ahorita, gracias a las redes sociales, estamos conociendo información y de los noticieros lo que está sucediendo, porque en otros países también apoyaron lo que sucedió o está sucediendo en Estados Unidos. ¿Por qué no apoyar a otros países que están pasando por algo similar?
Uh-huh. Así es, así es. Pues bueno, pues con eso vamos a tomar una pausa más musical aquí y regresamos en Domingos en Español.
No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien. Pero quiero decirte antes de partir, que a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti. Si aciertas, tú por fin serás feliz, pero si no, entre un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. No causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti. Si aciertas, tú por fin serás feliz, pero si no, entre un llanto pensarás.
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos de regreso en Domingos en Español. Esperamos hayan disfrutado ese otro segmento musical aquí que les tocamos. Y bueno, pues estamos llegando al final de una hora más aquí de Domingos en Español. Esperemos hayan disfrutado el programa hoy en día. Y pues bueno, pues les agradecemos y a algunos saludos ahí que mandar al personal.
Sí, sí, claro, claro. Saludos a toda la comunidad costera de aquí del Condado San Mateo. Muchas gracias a todos por su apoyo y por sintonizarse aquí Domingos en Español. Saludos a todos los cumpleañeros, a todas las personas que celebraron sus primeras comuniones, a confirmaciones, a subieron sus baby shower, a las fiestas que se están levantando. Pero recuerden, síganse cuidando porque es muy importante que se cuiden y porque queremos andar al 100.
Así es, queremos llegar al 100. Yo también quiero mandar pues, felicidades a todos los graduados ahí que están terminando sus estudios, terminando la prepa, terminando la universidad. Y en particular le quiero mandar unas fuertes felicidades a mi hermanita, a Celeste, por terminar su maestría.
Felicidades,
sí, terminar su maestría y que va a hacer grandes cosas ahora en su carrera, así que un fuerte abrazo para ella y pues para todos los graduados que están embarcando sus nuevas carreras de profesionistas ahí que los necesitamos aquí en nuestra sociedad, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Quiero mandar un saludo, dos saludos muy, muy importantes. Un saludo a la familia Escobedo en el área de Santa María, especialmente a mi padrino Chabelo, que espero que se recupere pronto y pronto nos veremos si Dios quiere. Y también al primo Víctor, saludos al primo Víctor Andrade, saludos primo.
Saludos a todos los familiares ahí. Y por último, nada más quiero mandar un mensaje de paz y de solidaridad a todos nuestros hermanos allá en el Medio Oriente, en Palestina. Recemos que se acabe el conflicto, que se acabe la guerra, y que haya paz. Es lo más importante para todos en el mundo, que haya paz. Y pues seguiremos orando por ellos y que todo se resuelva lo antes posible.
Sí, así es.
Muy bien, bueno, pues con eso nos despedimos, raza. Yo soy Ulises Atarain.
Joaquín Jiménez.
Hasta la próxima.
Saludos, raza.
Solo